Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, este fin de semana, un fin de semana largo para unos, corto para otros, unos con más trabajos y otros con menos, pero a todos un saludo caluroso en la proximidad del Día del Trabajo y este largo fin de semana. Bienvenidos a Educación y Comunidad. Esta tarde, contando aquí con la presencia del reverendo Martín Añorga y el doctor Rolando Espinosa, quienes nos acompañan en el programa de esta tarde. A todas aquellas personas que nos han estado preguntando sobre las distintas becas escolares, los invitamos a que acudan el lunes al Centro Lincoln Martí. Mejor dicho, vamos a decir el martes, porque este es uno de los escasos 5 días del año en que recesan las actividades, uno de los feriados, el Día del Trabajo. Así que todos aquellos interesados pueden llamar también al 305-643-4888. Así que ya lo saben, y hoy, en el día de hoy, están también personas respondiendo las líneas al 305-643-5355. A todos les damos esta información que sabemos que es de mucho interés. Ya saben que el centro, situado en el 7665 West 32 Avenida, en la ciudad de Hialeah, ya está funcionando para servicio de todas las familias del norte de Hialeah, Hialeah Garden, Miami Lake, toda esa parte de Palm Springs North, incluso muchas familias que trabajan aquí en el condado Miami-Dade y que residen en el área de Pembroke, en Miramar, que les queda muy cerca a través de la carretera 75. Así que todos están invitados a ver ese moderno centro que acaba de inaugurarse. Y sepan también que ya en los próximos días estará funcionando otro Lincoln Martí en el 1750 East de la 4 Avenida, centro que durante esta semana obtuvo ya las licencias finales de la ciudad de Hialeah y que estará sirviendo a nuestras familias de allá del área de Hialeah. Así que es una noticia que compartimos con todos ustedes. Reverendo Martín Añorga, doctor Rolando Espinosa, al comenzar el programa hablábamos de algo que usted nos contaba, la experiencia de participaciones anteriores en este programa y sobre todo cuando ocurre una omisión, cuando no se menciona algo y cuál es la reacción de nuestros oyentes. Porque cuando hablamos aquí, pues en familia, siempre se queda algo pendiente y es bueno sobre todo estimular esa interacción. Y cuéntenos alguna de esas escenas que usted nos decía y vamos a mencionar hasta con nombre algunos de esos oyentes que nos han corregido la plana.
Bueno, es que la semana pasada yo mencioné así de pasada los colegios de los que yo me acordaba allá en la barriada de Luyano, donde pasé mi niñez. Y yo he tenido que ir en estos días, lamentablemente, tristemente, a 3 funerales. Y me encuentro con muchísimas personas en los funerales. Me encontré una persona, René, no sé si estará oyéndome ahora porque nos oyó la semana pasada, que me dijo, óigame, usted sabe que se olvidó de un colegio que estaba en la calle Rosa Enríquez y cerca de la calzada del Villanó, que yo estudié cuando era muchacho. Y le dije, bueno, perdóname, yo no tenía en mente toda la lista cuando los mencioné. Y otra persona exactamente igual me mencionó el hecho de que cuando nosotros estábamos hablando aquí, a veces dejábamos fuera algunas de las instituciones que mencionamos y las dejamos sin hablar específicamente de ellas. Recuerdo que el doctor Espinosa nos estaba hablando en cierta oportunidad de Colón y él mencionó un instituto de estudios agrarios.
Sí,
la persona me dijo, el doctor Espinosa está equivocado, en Colón no había instituto.
porque no se llamaba instituto, se llamaba Escuela Provincial de Agricultura. O granja agrícola.
Pues se cambió el nombre. Pero te quiero decir, yo le decía a Demetrio y también al doctor Espinosa, que es una magnífica comprobación del efecto de un programa cuando uno dice algo equivocadamente, que se puede decir, o cuando uno omite algo que se puede omitir. La doctora María Sosa, que debe estar escuchándonos porque es fiel oyente de este programa, siempre está al tanto. No me gusta decir que tiene una data avanzada, pero la tiene. Pero tiene una memoria increíble y una facilidad tremenda para expresarse. Y también me estaba llamando la atención acerca de la Escuela Presbiteriana de Luyanó, que yo la mencioné de pasada, como si fuera algo bien pequeño, cosa que no fue mi intención, por supuesto. Pero efectivamente, fue ella con el reverendo Ernesto Sosa quien empezó esa escuela allá en la calle Santa Felicia, en Luyanó, hace como 70 años. Pero es muy interesante, repito, yo aprecio mucho, aunque yo no estoy muy en la radio como antes, pero aprecio mucho que las personas tengan esta actitud para con nosotros. Y Demetrio, una pequeña observación. Cuando tú introdujiste este programa, nos enviaste un caluroso saludo. Y yo estoy muy triste, muy preocupado por lo que ha estado pasando en Europa. En Francia hay más de 5.000 muertos por la ola de calor. En Italia no se han querido ofrecer cifras para no alarmar a los turistas, pero se estima que en Italia debe haber habido cerca de 4 o 5.000 muertos también. En Londres se ha informado que más de 3.000 personas en los barrios más compactos de Londres han fallecido a causa de esta ola de calor. Si sumamos estos tres países, y sin conocer los datos de los demás países, a este momento deben haber fallecido en la parte sur de Europa, la parte suroccidental de Europa, deben haber fallecido más de 10.000 personas por esta ola de calor. He visto poca solidaridad en la prensa y en la radio con estos países. Yo no voy a llevar tan lejos como no sentirme triste por Francia, lo que sucedió cuando la guerra de Irak, ni aún con Italia. Yo creo que son países que, de una forma u otra, nosotros hemos tenido que ver con ellos a través de la historia de Cuba, la historia de América. Y quiero expresar aquí un mensaje de condolencia para estos países, los gobernantes, el pueblo en general. He leído la razón de esta ola de calor y no se acaban de poner de acuerdo los científicos. Dicen que no se trata de un recalentamiento global definitivo, que es simplemente una situación de carácter geográfico, quizás ambiental, pero que va a ser algo pasajero. En Estados Unidos también hemos tenido récords en temperaturas. El otro día había en Las Vegas 108 grados, había en una ciudad de Texas había 104, en Denver había 108. Cuando tú hablas de 108 grados de temperatura, estás hablando de una temperatura que puede matar a una persona porque le asfixia, no puede respirar correctamente. La razón por la que en Estados Unidos no mueren tantas personas de calor, que sí mueren, es por las facilidades que hay aquí de aire acondicionado. Exacto. Yo les digo aquí a las viejitas amigas mías, cuando era pastor allá en la primera iglesia, en el verano fuerte, les decía, mira, toma un automóvil o un autobús, ahora son gratis, todavía mejor, vete a un centro comercial y pásate la mañana allí respirando aire fresco. Pero es un tremendo problema. Yo quiero que en este programa, yo creo que es uno de los pocos en que se está mencionando esto, elevemos un pensamiento y hasta una oración por estos países que se encuentran en esta dolorosísima crisis.
Yo pienso que sí. Yo pienso que tenemos que tener muy esto en el pensamiento. Y lo que pasa también es que los acontecimientos que son traumáticos, y vaya, que una ola de calor que mata 10.000 no deja de ser traumático, pero quiere decir que producen un impacto. 10.000 muertos no mueren en un solo día. Mueren en 10 días, en 20 días o algo.
No es como un terremoto, un volcán.
Exacto. Este es el mismo problema de un avión que se cae y mueren 250 personas. Y sin embargo, en estos dos días han muerto en las carreteras de los Estados Unidos 500 personas y llaman mucho menos la atención porque son uno a uno, no vienen todos del mismo lugar, no crea esto. Pero de todos modos, yo creo que debían, aquí es que se está previendo todo a veces para lo que va a pasar de aquí a 100 años o algo, tener mucho cuidado en ver qué es lo que está produciendo estos hechos. Hablaron una vez del niño, otra vez de la niña, pero el niño no era para cuestión de calor, sino para cuestión de desbordamiento de aguas. Y, pero de todos modos, sería bueno pensar que no estamos cuidando los factores naturales suficientemente y no nos estamos preocupando suficientemente de los factores naturales que pueden acabar una región y un continente y un país entero mucho más rápidamente que una guerra.
Tú sabes que en la Florida estamos en peligro. A mí no me gusta asustar a nadie, pero estamos en peligro porque los casquetes polares han ido recediendo. Ha habido glaciares que se han prácticamente diluido por el calor. Eso aumenta el nivel de las aguas. Y si los niveles de las aguas del Atlántico nada más que aumentan 4 o 5 pies, eso implicaría que en la Florida habría que construir los diques de Holanda para que no seamos atrapados por el agua. Pero en fin, no, yo no soy geólogo ni soy físico, simplemente leo por aquí y por allá. Y tú dijiste algo, Rolando, que yo creo que es muy importante, que no estamos cuidando el medio ambiente.
Ah, sí, seguro, de eso no hay duda.
Yo creo que debe incluirse en el currículo escolar de hoy en adelante, en el futuro, una clase sobre ecología, que es una mezcla de geografía, de astronomía, de física, de química, de ética, de cívica, pero es necesario que haya estudios de ecología para que los muchachos...
En realidad la hay. Totalmente, que hay, ¿no? La hay, se practique, y yo creo que eso hay una corriente grande.
¿Bajo qué título se enseña?
Pero ¿bajo ecología? Incluso hay una serie de programas escolares de ambientalismo y que a nivel federal y a nivel estatal y que los rigen todos los sistemas escolares. Pero yo creo que en esto hay un contraste grande porque, por ejemplo, en Europa, usted decía en Francia, pero en Francia pues ha habido una protesta ciudadana grande contra el gobierno de Chirac precisamente porque no han tomado las medidas de prevención y una gran parte de todo esto es por el abandono, la negligencia gubernamental, que es el contraste con Estados Unidos, porque fíjese, aquí tenemos el caso del lago de los Everglades, del lago Okeechobee, que constantemente hay grupos ciudadanos muy preocupados. Fíjese a qué extremo es que hace unas semanas estaba la cuestión de los tiburones, que eran una amenaza aquí a las playas de Miami Beach incluso, y hasta unas ballenas que encontraron, y los ciudadanos, las personas que más preocupadas por todo eso, toman una participación cívica. Y fíjate que aquí hay hasta un partido nacional, el Partido Verde, que precisamente hace una causa. O sea que yo creo que aquí hay bastante, y hay hasta instituciones como el Club Sierra, que nada más que se dedican como parte de su agenda a eso, y hasta gobernantes. Exacto. El Día del Árbol cada vez se celebra más en las mismas escuelas todos los años. Pues yo creo que hay bastante protección, y el Departamento de Agricultura ejerce una influencia grande. Yo recuerdo incluso hasta en Cuba, cuando hablamos del Departamento de Agricultura, aquellos programas de los Club 5C, que hoy existen bajo otros nombres en otros lugares, ¿no? Pero la labor de aquellos Club 5C eran patrocinados por el gobierno del Ministerio de Agricultura en coordinación con el Ministerio de Educación, y calorizaban en los campos, en las escuelas rurales, las exposiciones, y entonces motivaban a los alumnos, a los maestros. En aquellas escuelas, que fíjense que cuando aquí hablan de los grados, del número de alumnos, tema que es de actualidad ahora, porque hoy se está discutiendo aquí esa enmienda que se aprobó de limitar el número de alumnos, que se va a volver a llevar posiblemente a elecciones para revocarla. Y cuando se habla de todo eso, allá veíamos otra época, otro momento, pero todavía hay muchos lugares que están en situación peor en el tiempo actual, lo que eran las escuelas rurales. Las escuelas rurales, muchas veces un bohío, una casa de Yarey, y 6 grados, y 7 y 8, con un solo maestro y en una misma aula. O sea que es un contraste de época, pero que yo creo que aquí sí se toman las medidas de precaución, y yo creo que hay un contraste grande entre lo que es los Estados Unidos y todas estas naciones de Europa.
Hay Rolando, sobre lo que dijo el doctor Espinosa, hay algo que yo creo que debo enfatizar. Cuando hablamos de ecología y se habla del cuidado del medio ambiental y se habla del cuidado de la naturaleza, como que se está desligando un poco al individuo de su responsabilidad. Yo creo que el problema ecológico empieza en el hogar y en enseñar a los muchachos. Usted puede ir por cualquier restaurante aquí de comida rápida, que hay muchísimos, y va a darse cuenta de que vienen las personas, y aún los adultos, comen en el automóvil y después meten todo en un cartucho y lo tiran a la vía pública. Sí. Y va por un barrio que está un poco pobre y ve los amontonamientos de escombros en medio de...
Sí, pero eso es un problema de educación, como dice usted. Y eso es educación ciudadana, y esas son las campañas que hay que promover. Y eso lo vemos aquí mismo, eso lo vemos aquí en la ciudad de Miami, que afortunadamente está desapareciendo bastante, pero eso es un problema de educación.
Y yo sé que el libro que escribió Demetrio, por cierto que hay una copia aquí que me encanta, que es El Entrenamiento Ciudadano, habla de esa responsabilidad. Y yo creo que aquí debe enseñarse en las escuelas nuestras el comportamiento de los alumnos en cuanto al cuidado de la vía pública. Yo hace años que no voy a la playa porque no resisto el calor, y además el ambiente de la playa me sofoca. Pero he tenido acceso a la información de las autoridades de Miami, de la playa de Miami, el cuidado que hay para que la gente no lance desperdicios a la arena. Y ahora hay unos métodos que ha hecho la ciudad con unos inmensos latones de basura para que las personas los utilicen. Sí. Pero eso incluye no desperdiciar agua, no desperdiciar energía eléctrica, incluye no arrojar desperdicios a la vía pública, incluye no atentar contra el ambiente ecológico, contra los animales, etcétera. Hay una serie de factores. Y yo sé, Demetrio, y esto lo digo en el aire, no con un ánimo innecesario de halagarte, yo sé que tú eres pionero en el asunto de el comportamiento público de la juventud en la calle, y eso es muy importante.
Sí, pero yo lo que quería destacar es que Cuba, tan maltratada, tan ignorada, el único lugar o el primer lugar donde yo escuché la palabra y estudiamos la palabra ecología fue en la escuela forestal, en el curso, los cursos del 43, 44 y 44, 45. Es decir, me recuerdo que la palabra ecología viene de oikos, y oikos quiere decir casa o medio ambiente. Y la Universidad de La Habana, en ninguna de sus carreras, tenía el estudio de la ecología. Porque en una ocasión, cuando tratamos de llevar la escuela forestal, al principio decía que iban a hacer grandes cosas, y después nos las hicieron grandes, pero al revés. Cuando llegó la mal llamada revolución, y tratamos de conseguir que la escuela forestal tuviera el nivel universitario. Y yo me acuerdo que estábamos de acuerdo con un profesor Herbido Ponce de León para llevar la escuela forestal a la universidad. Y todas las asignaturas, absolutamente todas, había dos que no se cursaban en las escuelas de ingeniería de la Universidad de La Habana. Una era ordenación y valoración de montos, que era típicamente de la carrera forestal. Y la otra era ecología. Y esa ecología, pues hoy se habla de eso, pero yo estoy hablando de hace 60 años de esto. Y teníamos así Cuba tan atrasada, y tenía todo eso.
Y déjeme decirle que cuando hablamos de esto no quisieron omitir, ya que hablábamos de omisiones al principio, a una persona que es un abanderado y que es de el lugar nuestro de Cuba, de Matanza, el ingeniero Arsenio Milián.
Sí.
Arsenio Milián, un hombre, vamos a decir, todavía bastante joven, que hace poco pues fue recogida su labor en una entrevista en el Semanario Libre, pero que he sido testigo de la tarea de Arsenio Milián. Arsenio Milián es considerado incluso internacionalmente una autoridad en materia de ecología, es autor de libros, realiza una serie de trabajos tremendos, y desde aquí pues lo quiero saludar, estimularlo y reconocerlo.
Sí, hay también, mira, y esto es que si no lo teníamos en Cuba, y estoy seguro que en ningún país hispano. Aquí yo tengo dos nietos. Desde que tenía 4 años, yo acostumbro, yo tomo muchas Coca-Colas de dieta, pero Coca-Cola. Y caminando por las orillas de un pequeño río que hay donde ellos vivían antes en Tampa, y yo terminaba de tomar mi Coca-Cola y la tiraba para el lugar. Y mi hijo de 4 o 5 años iba a recoger la latica, porque había que guardarla y tenerla en un lugar donde se recogieran luego y todo eso. Y ahora este ya tiene 19 años, pero la hembrita, que ya sale, ya tiene, todavía no llega a 13, ha salido también, le gusta mucho montar a caballo, y delante de ella no se puede matar ni un mosquito ni nada, y yo tengo que explicarle, pero dije, si el mosquito me pica, yo tengo que matarlo. Es un hecho de autodefensa. Bueno, pues la muchachita no, delante de ella no se puede matar un animal, y a veces está peligroso porque hay animales que son venenosos y todo eso. Así que vamos a ver si cuando tenga 20 años y ya sea una veterinaria va a tener las mismas ideas sobre esto. Pero evidentemente aquí hay mucho más. Aquí donde es menos necesario es cuando hay que tener, es cuando hay más interés para esto. Y es porque tiene que ser así, porque tú tienes que evitar el mal antes que llegue. Hay una anécdota, ya tiene como 40 años o más, era presidente Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, y entonces pues trataron de desecar parte del desierto de Arizona, y entonces pues el presidente Roosevelt preguntó a los técnicos, ¿y cuánto llamará esto, demorará en tiempo? Y le dijo un técnico, 100 años, pues dice, empecemos mañana mismo. Así que si iba a demorar 100 años el problema, había que empezar mañana mismo. Aquí cuidan, aquí hay. Dicen en Cuba realmente la destrucción es enorme. Las costas, toda la misma repoblación forestal. En Cuba desde el principio casi de la República había leyes protectoras de los bosques, pero no se cumplieron.
Y después la revolución acabó con la quinta y con los mangos.
Sí, sí, con todo lo que había.
Bueno, y ahora el reloj, el tiempo también nos manda por aquí. Así que vamos a pasar a la segunda parte en unos instantes de Educación y Comunidad. Con nosotros esta tarde aquí con el doctor Rolando Espinosa y el reverendo Martín Añorga. En unos instantes continuamos con ustedes.